Bueno, un radio escucha a través de la cuenta de WhatsApp, dice que hay un tramo inundado en Periférico antes del ITESO, por eso el tráfico, y le pide a la población que extreme sus precauciones. Lola Reséndiz, saludos a Dolores, dice, acabo de pasar por Patria a la altura de Colomos y no tiene problema, pero sí llueve copioso, confirmando la información que nos transmitía una radio escucha. Un abrazo, Lolis. Rosa González, un periodista calificó a López Obrador como vengativo, otro como psicópata, le rechazaron reformas y ahora va contra el Poder Judicial, pero también contra los periodistas, es lo que dice Rosa González. Son las 7:06, estamos comenzando la segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Si tiene reportes de cómo se encuentra esta mañana la ciudad, bienvenidos, lo leeremos lo más pronto posible, porque esto sirve para que las personas que van circulando por algún punto complicado puedan evitarlo, evitar meterse problemas precisamente por la lluvia. Y en unos minutos más tendremos el pronóstico del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Cuando son las 7:07, nos vamos a la efeméride musical de Mercedes Altamirano.
Reporte meteorológico.
Saludamos a Julio Zamora en este martes 2 de julio para escuchar el reporte desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Adelante, por favor, Julio. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo para ti, para todo tu auditorio esta mañana lluviosa para nuestro estado de Jalisco. Las condiciones que tenemos con respecto al tiempo son las siguientes. Hablando en el contexto nacional, tenemos un fuerte ingreso de humedad proveniente tanto del Golfo como Mar Caribe, un poco también del Pacífico, hacia el interior de la República Mexicana, la cual estaría interaccionando con algunos canales de baja presión en el interior del país para dejar también un día lluvioso en la región sureste, centro occidente y también algo de lluvia sobre la Sierra Madre Occidental. Con respecto para nuestro estado Jalisco, tenemos esta cobertura nubosa que prevalecerá hacia mediodía, donde abrirá un poco, tendremos un poco de hora solar y eso estaría dejando entonces temperaturas ligeramente cálidas pero agradables. Pues espera que la máxima para el día de hoy en área metropolitana de Guadalajara esté sobre los 27 a 29 grados, condiciones similares para la región Ciénega, ligeramente más fresco hacia altos, norte, valles, sur, sureste y un poquito más cálido para la zona costera. Así también este episodio de lluvia que estamos teniendo a las de la mañana pudiera prolongarse a intervalos en diferentes puntos del estado y no se descarta que en área metropolitana de Guadalajara también continúe, como comenté, a manera de intervalos. Ya hacia horas de la tarde tenemos condiciones que para que se puedan presentar algunos chubascos de manera dispersa en algunos puntos del área metropolitana de Guadalajara, así también en diferentes regiones del estado y más copiosas hacia el sur de Jalisco. La mínima para el día de mañana estaría entre 17 a 19 grados, área metropolitana de Guadalajara, más fresco para las diferentes regiones de nuestro estado, con excepción de la costa, donde estarían un poquito más cálidos. Estas son las condiciones para este día.
Bien, Julio, entonces será como lluvia intermitente, ¿no?, a lo largo del día.
Es correcto, ya hacia mediodía un poquito de sol y ya hacia la tarde, ya comenzada la noche, es donde sí tendremos condiciones para algún chubasco.
Sí, por las condiciones climáticas actuales, ¿se estimaría algún tipo de afectación al aeropuerto internacional? Me refiero a temas de neblina, o ya por la hora no sería pues considerado este asunto. Preguntan del auditorio si podría haber afectaciones en las operaciones aéreas.
Esto, bueno, dependiendo de las condiciones, si la que es la neblina se presenta generalmente a estas horas de la mañana, sin embargo, como comentaba, ya pasando las horas hacia mediodía, abrirá un poco esta nubosidad y tendremos algo de sol.
Muy bien, muchas gracias por las precisiones, Julio.
A ustedes, un saludo, muy buen día.
Muy buen día.
Reporte meteorológico.
Tenemos un reporte de Héctor Escamilla, él nos hablará de lo que sucedió ayer en estos foros para la reforma judicial en la Universidad de Guadalajara. Héctor, adelante, buenos días, bienvenido.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Buenos días, un gusto saludarlos también al auditorio. Bueno, comentar que el día de ayer el CUCEA fue sede del segundo foro a nivel nacional para los diálogos de la reforma al Poder Judicial, que es impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y respaldada por diputados afines y senadores de la bancada, particularmente de Morena. El evento que se llevó a cabo en la Universidad de Guadalajara, bueno, también hubo, que no faltó la controversia, la polémica, debido a los posicionamientos, particularmente de senadores y diputados de Morena, quienes, atacaron al Poder Judicial, señalando que ha sido omiso de las necesidades de la gente, así lo comentaron, ha sido omiso de las necesidades de la gente, y los responsabilizaron, particularmente al Poder Judicial, de ser ellos quienes estuvieron promoviendo quienes estuvieron promoviendo el distanciamiento con los otros poderes de la Unión. Ellos lo señalaron, por ejemplo, Ricardo Monreal, de haber sido el Poder Judicial quien abrió la brecha que existe actualmente, por ejemplo, entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el presidente Andrés Manuel López Obrador, a partir de la presentación de diversas reformas que ha hecho el mandatario nacional. Comentar que el evento que se llevó a cabo en el CUCEA básicamente analizó algunos de los aspectos principales de la reforma y los más controvertidos, entre ellos la reducción de ministros de 11 a 9, también la reducción salarial para jueces, magistrados y ministros, y también el catálogo de responsabilidades a las que podrían ser acreedores los integrantes del Poder Judicial. Se destaca el posicionamiento de Daniel Espinosa Licón, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. Él reconoce o da el visto bueno a una reforma dentro del Poder Judicial, señalando que debe haber mejores para, por ejemplo, la selección de perfiles mucho más idóneos y alejados de del reparto de cuotas de partidos políticos, también que protejan más los derechos laborales de los trabajadores y en general, pues él se dice a favor de una reforma al tema del Poder Judicial. Por ahí entre los invitados estuvo incluso la diputada y candidata a la gubernatura de Jalisco, Claudia Delgadillo, quien aprovechó la tribuna para hacer referencia al supuesto fraude o presunto fraude electoral que afirma sufrió en las urnas el pasado 2 de junio. Esta situación incomodó a varios de los representantes de otras fuerzas políticas, algunos de ellos incluso se levantaron. También algunos diputados de oposición pues acusaron que estas reformas se da por hecho el tema de una reforma al Poder Judicial, cuando esto tiene que discutirse todavía en el pleno del Congreso de la Unión, tanto Cámara de Senadores como de Diputados, y por tanto pues no puede darse por hecho que esto se va a llevar a cabo, aunque cuando ya se está viendo de hecho la mano de cómo estaría delineándose esta reforma en materia judicial. Llama mucho la atención el perfil, es decir, el perfil de las propuestas que se están generando. Ya en general se está dando un mensaje pues de debilitamiento de poder contra algunos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y bueno, el diálogo se llevó a cabo en la Universidad de Guadalajara con el objetivo supuestamente de incorporar las observaciones de algunos académicos. Esta situación del foro se da al mismo tiempo que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y destaco este tema porque van de la mano. Ayer hubo sesión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde pues ya hay como un coup d'etat dentro de algunos ministros de la Corte. Por ejemplo, ayer la ministra Yasmín Esquivel Moza, que fue elegida por la 4T para incorporarse, pues ya está solicitando incluso un cambio de la presidencia de la Suprema Corte. Se tira a Norma Piña, afirmando que no ha podido tener interlocución, así lo manejó en la sesión de ayer, con otros poderes públicos. Entonces, por eso se mencionó ayer en esta sesión, donde ya también hay otros ministros que piden que no haya intromisión, en este caso del Ejecutivo, en lo que es la autonomía o la soberanía del Poder Judicial. Una situación que se está complicando y donde los foros, en realidad, hay que decirlo también, pues son parte de, o son, así se percibe en gran medida, pues foros de interlocución, de reclamo de parte de los morenistas para exponer lo que va a pasar o lo que ya están reforzando, más que un diálogo abierto o un diálogo propositivo sobre los cambios que pudiera tener el Poder Judicial, tanto a nivel federal como a nivel, en los niveles estatales. Información, compañeros, muy buen día.
Bien, Héctor, muchísimas gracias por el recuento. Muy buenos días. Y el incidente que se registró, bueno, no incidente, más bien el, pues digamos, encontronazo que hubo ahí con la presencia de Claudia Delgadillo al hablar del tema electoral, la molestia de Clemente Castañeda, que también se sale del foro, indignado, pues, porque el tema era para discutir la reforma al Poder Judicial, no para tratar temas electorales locales, ¿no?
Sí, Clemente Castañeda se levanta. El particularmente el reclamo de Castañeda es por el posicionamiento de muchos morenistas que ya dan por hecho que esta reforma pasa cuando tiene que existir una discusión previamente, en teoría, en el legislativo. Sin embargo, bueno, sí genera molestias, reclamos, esta acción de Delgadillo, de hablar del tema político electoral, pues dicen, pues solamente la colocaron ahí para generar este ruido dentro de un tema que nada tenía que ver con su reclamo de presunto fraude.
Bien, Héctor, muchísimas gracias, muy buenos días.
Hasta luego, buen día.
Hasta luego. Acá nos dicen, en torno a más temas o de situaciones que se presentan a consecuencia de la lluvia, Adolf Horn, caos total, canal desbordado junto a la gasolinera BP, está del periférico hasta carretera Chapala colapsado debido al choque en el puente de la Lala. Eso también es una de las afectaciones que nos refieren. Sobre Federalismo y Colón, dice, muy fluido el túnel de Federalismo a la altura de Washington, no presenta inundaciones. Las calles con algunos charcos pueden usarse como ruta alterna, dice Jaime en su comentario, mientras que en otro de los mensajes nos dicen, en Avenida López Mateos y Florencia hay una fuga de agua del Ciapa y está todo inundado por la lateral de sur a norte poco antes de llegar a la calle Florencia. Eso lo reporta Jaime Cruz también en su comentario. Mientras que nos reportan que llueve copiosamente en la zona de las fuentes y el periférico, para quienes estén todavía en la zona sur, lo tomen en cuenta. Y nos dicen, en torno a lo que sucede en este momento por la zona de Lázaro Cárdenas, Arcos del Milenio, Lázaro Cárdenas totalmente bloqueado a la altura de Arcos del Milenio. Saludos, buen trabajo, me encanta su programa. Gracias por estarnos escuchando y qué bueno que la información que se comparte incluso entre escuchas le sea a usted de utilidad.
Bien, vamos de una vez a hacer la pausa y nos ligamos después de este corte a la información deportiva.
Vamos a los deportes y saludamos en esta mesa a Manuel Trujillo Soriano. Adelante, Manuel.
Gracias, Víctor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Vámonos con la información y es que, pues al igual que México, Estados Unidos fracasó en la Copa América 2024. Quedó fuera en la primera ronda al caer anoche 1-0 ante Uruguay en Kansas City. El representativo uruguayo se impuso con solitario tanto de Matías Olivera para terminar con paso perfecto y 9 puntos en el liderato del grupo C. Mientras que el equipo de las Barras y las Estrellas con 3 unidades quedó fuera pese a ser el anfitrión de este torneo. Por otro lado, Panamá no desaprovechó la oportunidad y goleó 3-1 a Bolivia en Orlando, Florida, con goles de José Fajardo, Eduardo Guerrero y César Yanis. Bruno Miranda descontó por los bolivianos que terminaron con 0 puntos. Al perder los 3 encuentros que disputaron, misma situación que Jamaica, también perdió los 3 partidos Jamaica. Este duelo fue dirigido por la árbitra brasileña Edina Alves, quien se convirtió en la primera mujer en pitar como juez central en la Copa América. Panamá con 6 puntos, clasifica a cuartos de final de esta Copa América como segundo lugar en este grupo. Hoy se define el sector D con los duelos Brasil ante Colombia y Costa Rica frente a Paraguay. Ambos partidos serán a las 19 horas 7 de la noche, tiempo del centro de nuestro país. Y el partido inaugural del torneo Apertura 2024 de la Liga MX entre Puebla y Santos Laguna, que se celebrará el viernes en el Estadio Cuauhtémoc, cambia de horario. Todavía no arranca el torneo y hay cambios, imagínese usted. Estaba programado para celebrarse a las 19 horas, pero se adelanta y finalmente será a las 4:45 de la tarde. Esto lo anunció el equipo Puebla. Los otros 2 partidos programados para el viernes serán Querétaro contra Xolos y Bravos de Juárez que reciben a los rojinegros del Atlas. Y bueno, ante la temprana eliminación de México en la Copa América, los jugadores seleccionados de las Chivas, Jesús Orozco, Chiquete, Roberto Alvarado y Raúl Rangel, se integrarán a partir del día de hoy a los entrenamientos del Guadalajara. Dada la nula participación que tuvieron con el Tri, serán elegibles para participar ahora en el primer partido del torneo de apertura de la Liga MX el próximo sábado ante los Diablos del Toluca en el Estadio Akron. El futuro de Orozco Chiquete se definirá en los próximos días ante la propuesta del Anderlecht de Bélgica por este zaguero. Y le comento que, bueno, pues el equipo de Tigres ganó el trofeo campeón de campeonas de la Liga MX Femenil al derrotar 3-2 al Monterrey anoche en el juego de vuelta celebrado en el Estadio Universitario. Tembi, Catlana, Stephanie Mayor y Nayeli Rangel marcaron por las Amazonas, mientras que Rebeca Bernal y Yeramine Siopongwe lo hicieron por las Rayadas en vibrante duelo después del 0-0 que se ve registrado en la ida. Es la tercera vez que Tigres gana el trofeo campeón de campeonas, estamos hablando de la Liga Femenil. Y antes de pasar al fútbol internacional, le comento pues una mala noticia que tiene que ver con una familia de aquí de la zona metropolitana. Fue asesinada a balazos Paola Salcedo, hermana del futbolista jalisciense del Cruz Azul Carlos Salcedo, ex seleccionado nacional y exjugador de Chivas y Tigres. Según reportes de varios medios policíacos, la mujer fue agredida el fin de semana al exterior del circo Bardum, en el municipio de Huixquilucan, en el Estado de México. Después fue trasladada al Hospital Ángeles, donde finalmente falleció por las lesiones que tenía. Hace 4 años, Paola Salcedo procreó un hijo con el arquero uruguayo Nicolás Viconis, ex de Puebla, Mazatlán y Celaya. Cruz Azul lamentó el fallecimiento de la mujer y envió sus condolencias a su jugador, a su defensa, Carlos Salcedo, pero hasta el momento el futbolista no se ha pronunciado al respecto. Francia consiguió apurado triunfo de 1-0 ante Bélgica con autogol de Jan Vertonghen a 5 minutos del final, quien mandó al fondo de las redes un disparo de Kolo Muani en partido celebrado en Düsseldorf. De esta manera, Francia enfrentará a Portugal el viernes en la siguiente fase de la Eurocopa. Y pese a que Cristiano Ronaldo falló un penal en tiempo extra, la selección de Portugal clasifica a cuartos de final allá en la Eurocopa, luego de terminar los 90 minutos y los tiempos extras con empate a 0 ante Eslovenia. Pero Portugal gana la serie de penales 3-0 con tantos de Cristiano Ronaldo, quien se sacó la espina del penal fallado, Bruno Fernández y Bernardo Silva. Sin embargo, la gran figura de los lusitanos fue el portero Diego Costa al atajar 3 disparos de los eslovenos. Hoy concluyen los octavos de final de la Euro con los duelos Rumania contra Países Bajos y Austria ante Turquía. Bueno, continúa la danza de los millones de la NBA. Vea usted las cantidades. El jugador estelar de los Celtics de Boston, Jason Tatum, de 26 años, pero 2 metros y 6 centímetros de estatura, acordó ya una extensión de contrato con los campeones del básquetbol estadounidense por 5 años y $314 millones. En tanto que Derrick White también acordó extensión de contrato por 4 años y $125 millones. Ya para finalizar le comento que la tenista mexicana Renata Zarazúa tuvo una participación fugaz en el abierto de Wimbledon al caer ante la británica Emma Raducanu el día de ayer en 2 sets con parciales de 7-6 y 6-3 en partido de la primera ronda y de 1 hora 55 minutos de duración. Renata entró al draw principal de último momento tras el retiro de la rusa Ekaterina Alexandrova y se convirtió así en la primera mexicana en jugar en la cancha central de Wimbledon. Con los deportes que tenemos esta mañana, gracias y muy buenos días.
Muchas gracias, Manuel Trujillo. Hasta luego. Es el reporte de la información deportiva. Tenemos que hacer una pausa, regresamos.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Es martes, toca el turno de escuchar al doctor Javier Hurtado, politólogo, profesor también de la Universidad de Guadalajara y pues y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Adelante, le escuchamos. Muy buenos días, por favor.
¿Qué tal? Muy buenos días, me da gusto saludarlos. El día de ayer se desarrolló aquí en Guadalajara el primer foro regional de los diálogos sobre la reforma del Poder Judicial, un evento pues, muy importante que tiene que ver con una iniciativa de la mayor trascendencia de las que se hayan presentado últimamente. En ese foro me permití hacer una propuesta, aunque yo iba a hacer otras más, quizá 4, solamente alcanzó el tiempo para hacer una, que me parece muy importante y que me permitiría comentarla aquí mismo. Creo que uno de los puntos más polémicos que existen en la propuesta del presidente respecto a la reforma del Poder Judicial es el de la elección popular de los ministros, magistrados y jueces. Esto ha generado mucho debate, muchas interpretaciones, pero creo yo, parece ser que como esto, como quiera que sea, va a realizarse así, creo que es importante tener en cuenta lo siguiente. Se ha dicho que cada poder, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, presentarán una lista de 10 candidatos cada uno, ¿sí? Para que en total sea una lista de 30 candidatos, de los cuales la gente votaría en todo el territorio nacional, dice, para elegir a los 9 nuevos miembros de la Suprema Corte, refiriéndonos exclusivamente a ese órgano. A mí me parece que esa propuesta debería de ser ajustada, y discutiendo precisamente esta cuestión con uno con un colega que es mi hijo, Fernando Hurtado, y después de analizarlo detenidamente, veíamos que lo más adecuado sería que la lista se votara por 3 regiones o circunscripciones y no en todo el territorio nacional. Y entonces, dividiendo el país en 3 regiones o circunscripciones, cada lista contendría 10 candidatos postulados por cada poder, y esos candidatos deberían de ser oriundos o que hayan hecho su carrera profesional o académica en alguna de las entidades federativas que formen parte de esa circunscripción o delimitación. Cada ciudadano tendría derecho, pues, a 9 votos, y él acomodaría el orden de preferencia para emitir 3 votos por los propuestos por el Poder Judicial, 3 por los propuestos por el Poder Ejecutivo y 3 por los propuestos por el Poder Legislativo, ordenándolos, poniendo el número al margen derecho del nombre. Creo que esto sería muy conveniente, y no solamente que se votara en una sola lista nacional. Y esta propuesta la fundamento en las siguientes razones o argumentos. En primer lugar, terminar con el centralismo que ha caracterizado a nuestro país, ya que tradicionalmente en la integración de la Suprema Corte de Justicia han predominado las personas que son oriundas o que han radicado últimamente en la Ciudad de México y anterior Distrito Federal. Por ejemplo, de los actuales 11 ministros, 7 son oriundos de la Ciudad de México, y los otros 4, si bien nacieron en otros estados, gran parte de su carrera la han hecho en la Ciudad de México o en las estructuras federales. Si nosotros no consideramos este criterio regional para reclutar juristas muy destacados, que también los hay en diferentes estados y regiones del país, pues entonces tendríamos que decir que con ese criterio, Ignacio L. Vallarta, que era oriundo de Jalisco y que llegó a ser presidente de la Corte, pues no hubiera podido ser presidente de la Corte, y que tampoco, por ejemplo, un destacadísimo jurista, creadores del juicio de amparo como Manuel Crescencio Rejón y Mariano Otero, pues no hubieran destacado y jamás pudieran haber sido miembros de la Corte, aunque nunca lo fueron. Entonces, el primer criterio para hacerlo a través de listas en 3 circunscripciones es terminar con el centralismo. El segundo es por un elemental sentido de congruencia con el carácter federal de nuestra República, y también para respetar la tradición constitucional existente en nuestro país entre 1917 y 1928, cuando a los ministros de la Suprema Corte los elegía el Congreso de la Unión a propuesta de las legislaturas de los estados. Y el tercer y último criterio, que me parece muy importante y no, aunque lo mencioné en último término, no por ello menos importante, es que en un sistema presidencial, en una república presidencial como la nuestra, la única autoridad electa que es votada en todo el territorio nacional, pues ha sido y sigue siendo hasta la fecha el titular del Ejecutivo Federal, sea hombre o sea mujer. Entonces, de ninguna manera es recomendable, por un elemental principio de legitimidad democrática, que si se vota en todo el territorio nacional la elección de los ministros, pueda resultar alguno que saque más votos que el presidente o presidenta en ejercicio, y con el agravante de que esa persona es electa por 12 años. Yo creo que ahí estaría el germen de una desestabilización política en el país, y también de un problema de estarle cuestionando constantemente la legitimidad al presidente de la República. Y ese criterio me parece a mí también que debería de utilizarse para la integración de los miembros de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y sobre todo por razones también de la misma naturaleza para los miembros del Tribunal de Disciplina Judicial, que se pretende también que sean votados en todo el país. Ojalá que quienes están realizando el dictamen para que esa iniciativa sea votada en la Cámara de Diputados, entiendo, en la próxima legislatura, pudieran considerar estos elementos y razonamientos que vienen a ser congruentes con el carácter federal de nuestro país, tratan de terminar con el centralismo que ha venido caracterizando en la toma de decisiones a nuestro sistema político y también respetar la legitimidad que en cualquier país del mundo de carácter presidencial donde se elija su presidente, pues esa es la persona más votada popularmente, no puede haber otra que sea más votada que él porque hay un principio de disputa por la legitimidad democrática. Creo que esta es una propuesta que debe considerarse. Y bueno, ya pasando a otro tema y muy brevemente, creo que se ha malentendido y malinterpretado mucho el asunto de la pretendida independencia y autonomía del Poder Judicial. Y también el asunto de cómo hacen la interpretación los jueces al emitir sus sentencias. Hay un principio que dice, la Constitución dice lo que los jueces dicen que dice. Y el problema de la interpretación judicial es uno de los principales problemas que más se está debatiendo en el mundo en el campo del derecho constitucional. Por lo tanto, todas esas personas que dirigieron dicterios, ofensas, ataques, adjetivos y descalificaciones en contra de mi persona por decir y sostener que en un sistema constitucional y democrático de derecho no puede haber poderes independientes y autónomos, los invito de manera muy cordial y respetuosa para que pongan y fijen la fecha, el día, la hora en donde podemos discutir de manera racional y civilizada tanto el asunto de la independencia del poder judicial como también el de la interpretación que de la Constitución y de las leyes hacen los jueces. Ese es mi comentario y agradezco mucho la atención que me brindan todos ustedes.
Muchísimas gracias por sus aportaciones, doctor Hurtado. Que tenga un excelente martes y excelente semana.
Igualmente, muy buen día. Gracias. Saludos. Buen día.
Gracias.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vamos a la información de los espectáculos, momento de escuchar a Katia Plasencia Muciño. Adelante, Katia, buenos y lluviosos días, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que en abril del 2023 el actor Jamie Foxx sufrió de una complicación médica que lo condujo a una hospitalización, y los detalles sobre esta situación ya fueron compartidos por el propio actor en un video en redes sociales, en específico en TikTok, en donde él menciona que comenzó con un intenso dolor de cabeza, que pidió una pastilla y de ahí ya no supo más hasta 20 días después. Su hermana Deidra Dixon y su hija Corinne Fox intervinieron rápidamente y lo llevaron con un médico en Atlanta, quien le administró una inyección de cortisona para aliviar los síntomas. Y el siguiente paso en su tratamiento pues involucró a otro médico, quien dijo que era algo serio que estaba ocurriendo en su cabeza, aunque él también, este actor, Jamie Foxx, prefirió no entrar en detalles específicos. La noticia de su hospitalización, hay que recordar que se hizo pública inicialmente el 12 de abril del año pasado, apenas un día después de que fuera visto en el set de su proyecto con Cameron Díaz, Back in Action, y su hija Corinne pues informó que en ese momento su papá había sufrido un susto de salud y que estaba recuperándose gracias a la rápida intervención y excelente atención médica recibida. Tras el incidente, Jamie Foxx pasó un periodo de rehabilitación física en una instalación, en instalaciones especiales en Chicago, conocida por tratar a pacientes con condiciones como derrames cerebrales y traumas cerebrales. Recientemente, Foxx retomó ya su participación en la competencia de Foxx Beat Shazam e insinuó una posible regreso también al stand-up, y hay que recordar que su última película, Back in Action, que justamente estaba rodando con Cameron Díaz, pues ya se va a estrenar este año, será el próximo 15 de noviembre en la plataforma de Netflix que llegará esta cinta. Y quien alborotó las redes sociales fue sin duda el cantante Maluma, que publicó en sus redes que estaba buscando una niñera para Paris, su hija. Lo que nadie se imaginaba es la respuesta masiva a su solicitud, con lo que demostró una vez más que sus seguidores realmente buscan estar cerca de él de cualquier manera. Su bebé tiene apenas 3 meses de nacida, por lo que muchos piensan que es real esta oferta de trabajo, y aún más porque el colombiano pues escribió que quienes estén interesados deberán enviar su currículum por mensaje directo. La imagen se robó también toda la atención porque, bueno, pues él la publica, este mensaje de vacante, pues estando él y mostrando su cuerpo, que obviamente generó todas las reacciones y comentarios que no tenían nada que ver con realmente con lo que Maluma ofrecía, y sus fans comenzaron a enviarle piropos por el cuerpo tan tonificado que tiene, y le preguntaban si él no requería también de una niñera. Maluma ya no mencionó si su oferta de empleo es real o simplemente lo hizo para convertirse en tendencia a través, insisto, de las redes sociales. Y vaya sorpresas da la vida, porque pues Yuri y Cristian Castro, de hecho, vinieron a Guadalajara, fueron de los conciertos más exitosos que hemos tenido, y pues a pesar justamente de que Yuri era la más entusiasmada de trabajar junto a Cristian Castro, luego del comportamiento de que el cantante tuvo durante esta gira, pues la Jarocha asegura que no volvería a trabajar con él, debido a que fueron muchos malos sinsabores de boca que atravesó durante estas fechas que tenía pactadas para compartir el escenario. Aunque no lo menciona abiertamente, la cantante revela que hubo momentos en los que Cristian pues no se comprometió al 100 con la gira, por lo que prefiere no volver a trabajar con él, a pesar de que ya hay quienes ansían que este tour regrese. Yuri aclara que pese a que no hubo un conflicto como tal, las tensiones entre los dos fueron en aumento, por lo que la falta de interacción también de los dos arriba del escenario era cada vez más evidente. Y asegura que Cristian pues no es una persona de muchos amigos, es un poco cohibido también en el escenario, y eso provocaba que no pudieran interactuar con el público, o más bien con entre ellos, como al público le hubiera gustado. Eso sin contar que la indisciplina del hijo de Verónica Castro pues dice que la hizo sentir con bastante frustración. Y ahí sí fuimos testigos, por supuesto, de que sí había una indisciplina de Cristian Castro, porque en los conciertos que ofrecieron aquí en Guadalajara era evidente que Cristian Castro no se sabía las canciones que estaba interpretando con Yuri, algo que para muchos pues sí era hasta una falta de respeto para la güerita consentida. Así que ya veremos qué sucede. Por lo pronto, Yuri asegura que no vuelve a trabajar con Cristian. Y por último, les cuento que Kanye West volvió a ser demandado ahora por un grupo de antiguos empleados que lo acusan a él, su ex jefe de personal, de fomentar un ambiente racista y de obligar a los empleados a trabajar horarios desmedidamente largos. Esta demanda fue presentada por desarrolladores contratados para trabajar en una aplicación, en la aplicación de streaming que él quería utilizar para promocionar sus discos. Y de acuerdo con el informe, pues a los desarrolladores se les prometió un pago de $120,000 si completaban la aplicación. Sin embargo, después se les obligó a firmar acuerdos de confidencialidad bajo la amenaza de perder sus empleos y de no recibir ningún pago. Mientras tanto, también algunos empleados que eran menores de edad también fueron obligados a firmar este tipo de acuerdos, pero estos acuerdos eran de voluntariado, lo que obviamente les dejaba en claro que ellos no recibirían ningún pago por su trabajo. Estos empleados o ex empleados están pidiendo el pago completo de sus salarios no pagados, compensación por las horas extras, y también están solicitando daños por angustia emocional que supuestamente sufrieron. En los documentos, también estos desarrolladores alegaron que fueron abiertamente pues ofendidos con bromas racistas, que algunos de sus colegas fueron llamados esclavos, o los nuevos, les decían nuevos esclavos durante las interacciones. Así que, pues hasta ahora, ni los representantes del cantante ni West han comentado públicamente nada sobre este tema. Ya veremos qué dice este cantante. No es novedad y no es la primera demanda que tiene este cantante por parte de ex empleados que aseguran que es un grosero, además de, pues hasta racista resultó ser Kanye West. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, por supuesto. Más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópolis.
Bien, Katia, muchísimas gracias por la información y muy buen día.
Bonito día para todos.
Hasta luego, es Katia Plasencia Muciño con la información de los espectáculos. Tenemos algunos mensajes que nos siguen advirtiendo de complicaciones a la vialidad debido a las lluvias, y otros más que son solamente pues para comunicarse con nosotros, de personas que nos escuchan. Este que nos dice: saludos desde Tololotlán, municipio de Tonalá, gracias por escucharnos. Así es.
Perfecto, saludos. Sergio Sevilla dice que en López de Legazpi y la 22 están los semáforos apagados. Luis Navarro, por su parte, menciona que por la clínica 46, por Puente y Lateral, hay mucho tráfico, esto por Lázaro Cárdenas y 8 de Julio. Y Victorio Lares, de la colonia Santa Margarita, solo está el chipi chipi, pero hay, no,
dice, pero hay encharcamientos, así es de que maneje con mucho cuidado.
También nos advierten que hay afectaciones a la circulación por la carretera Nogales, ya que la acumulación de agua en los pasos a desniveles de la Moderna y Technology Park están alentando el ingreso y salida a la ciudad, así que si usted va rumbo a Tala, hacia Tequila, Matitán o Puerto Vallarta, tómelo en cuenta porque habrá paso lento en este momento por la carretera Nogales.
Armando Flores, López Mateos, en la lateral a la altura de Plaza del Sol, está inundado, no hay paso, así es de que tome por favor sus precauciones, está lloviendo desde temprano. Fernando Campo, urge la reforma al Poder Judicial para que sea menos corrupto y las resoluciones sean conforme a la Constitución. Francisco Caro, por fin vi un policía vial en Lázaro Cárdenas y 18 de marzo rumbo al Álamo. Aunque sirven los semáforos, él le frena la circulación a quien tiene luz verde para darle paso al otro lado. Creo que la gente se necesita más del otro lado. Ignacio García, por su parte, menciona que el fin de semana en San Juan de los Lagos, en pleno centro, fue a un cajero, estaba atrás de mí una mujer, luego entró un joven diciendo que el cajero retenía las tarjetas, que cancelara la operación, se acerca y agarra mi tarjeta y me la da, pero ya la había cambiado, después se fue. Cuando me doy cuenta, voy a las oficinas y en lo que revisan que no era mi tarjeta, es decir, pasaron entre 10 y 15 minutos, ya le habían vaciado la cuenta.
Lamentable. Sí, tenga mucho cuidado y pues póngase listo cuando ese tipo de cosas ocurran. No deje que nadie se acerque al cajero automático. Usted, es su tiempo, es su momento, no tiene que dejar que nadie se le acerque y que tome sus pertenencias. Así que es un engaño, es una estrategia muy rápida para quitarle la tarjeta. Tenga de verdad mucho cuidado cuando sean adultos mayores, que no vayan solos. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana.